Hermanos, hace algunos meses atrás, Dios me permitió poderles hablar acerca de una serie de mensajes sobre el libro de Génesis. Y tocamos hace un par de semanas el tema acerca de el matrimonio establecido por Dios. Y traíamos el ejemplo de esos pasajes desde el libro de Génesis. Y también comentamos algunos en la carta de Pablo a los Efesios. Pero cuando se va a hablar de el matrimonio, de hecho este mes, el mes de abril, hemos decidido con el pastor hablar de la familia. Cuando se habla de la familia, siempre se tiene que incluir el matrimonio. El matrimonio es una familia. Y el tema que me corresponde a mí en esta mañana es hablar acerca de la esposa, del sometimiento de la esposa a su marido. Yo sé que en otras ocasiones nosotros hemos hablado y quizás tocado algunas partes de esto. Hoy me voy a enfocar específicamente a todas las hermanas. Yo espero que los hermanos me defiendan al salir allá por si digo algo que no les parece. Pero la buena noticia, hermanas, es que dentro de dos domingos voy a hablar a los hombres. Así es de que se va a nivelar el asunto. Pero yo le pido, hermanas, que durante este tiempo de meditación usted vaya examinándose a la luz de la palabra y usted vaya observando lo que Dios quiere que tú seas. No lo que escuchamos allá por el mundo. Así de que el título de esta meditación es: la esposa que ama a Dios se somete a su marido. Y para ello les invito que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo del 1 al 6. Y para saber de que ustedes están conmigo, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y nos unimos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Todos juntos el 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Amadas hermanas, ¿cuál es el deber de una esposa cristiana para con su esposo desde una perspectiva bíblica? Y creo que la Biblia da muchas instrucciones y deberes de cómo debe ser una mujer cristiana, una esposa bíblica. Y nosotros sabemos que las mejores familias en las sociedades están conformadas por familias cristianas. Estas familias cristianas conforman la sociedad, y también nosotros que sabemos que estas familias cristianas que tienen una formación sólida en el cristianismo también forman iglesias saludables. Según este pasaje, la enseñanza del apóstol Pedro es para las mujeres. Y según él, esta enseñanza podría resumirse en cuatro temas, los versículos que acabamos de leer: la sujeción, luego vemos ahí la pureza, la reverencia y el atavío interno. Y en el verso 1 el apóstol Pedro está hablando de la sujeción y él está diciendo: así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Anteriormente el apóstol había mencionado a estos cristianos a someterse a las autoridades en el capítulo 2, versículo 13. También había enseñado a los siervos a someterse a sus amos, capítulo 2, versículo 18. Y ahora en el versículo 3, versículo 1 del capítulo 3 está diciendo: asimismo también vosotras mujeres someteos a vuestros maridos. Lo cual llama la intención o la atención en la continuidad de pensamiento que el apóstol Pedro está trayendo de someternos al Señor. Y la recomendación de Pedro a las esposas es que tienen que someterse a sus maridos. ¿Qué es la sujeción? Bueno, la sujeción, hermanos, es parte de la vida. Sin sujeción no hay autoridad. Los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Las esposas tienen que estar sujetos a sus maridos. Y los maridos tienen que estar sujetos a Cristo. Todos nos sujetamos en el orden que Dios ha dejado. La palabra someterse significa eso mismo, estar en sometimiento a. Y en el contexto en que Pedro viene hablando, significa que una persona, una esposa cristiana, debe ubicarse bajo la autoridad y el control de su esposo. Debe someterse al control y liderazgo de su marido. Tristemente, hermanos, en la sociedad moderna en la que nosotros vivimos, el término someterse no es muy bien recibido. Suena muy fuerte. Muchos rechazan la idea del sometimiento de la mujer como algo anticuado. Lo ven que eso no es para nuestro tiempo. Eso está fuera de moda. Muchos hasta rechazan esta enseñanza. Otros reciben esta enseñanza con enojo, cierran sus oídos a la palabra de Dios y a quienes predican del sometimiento de las esposas a sus esposos. Pero la pregunta es, en cuanto a este tema, ¿quién tiene la razón? Nosotros escuchamos del mundo de que la mujer es libre de hacer lo que quiera y no tiene necesidad de estar sujeto a alguien. La filosofía del mundo puede enseñar eso, la ciencia puede enseñar otra cosa, pero hermanos, ¿quién tiene la razón? Dios. ¿Acaso Dios se equivocó en dejar tales instrucciones? ¿Acaso Dios ha cometido un error en dejar un orden en la familia? Y la respuesta es no. Dios no se equivoca. Dios dijo lo que dijo y eso es así. El problema, hermanos, radica en el entendimiento y en nuestra rebeldía en contra de lo que Él desea. Cuando Pedro está escribiendo, y esto no es que Pedro se lo haya inventado, él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios y él dice a las esposas que deben estar sujetas a sus maridos. En otras palabras, Pedro está diciendo: hermana, esposa, deja que tu marido sea el líder de tu familia, en tu familia. Deja que él sea la cabeza del hogar. Deja que él tome el control en la familia. Pero ese liderazgo, varones, ese liderazgo que Dios te da no debe ser un liderazgo dictatorial. Dios no está diciendo que la esposa debe someterse a un tirano, a las exigencias de un hombre, de un esposo que actúa peor que un animal, que una bestia. No se trata de ver a las esposas también como inferiores a nosotros mismos. En ninguna parte la Biblia pone a la mujer como inferior a los hombres. Pero él ha dejado un orden, un orden. La sumisión, hermanos, tampoco significa que la mujer jamás abra su boca para opinar. Porque hay casos donde la mujer quiere expresar su opinión y el hombre inmediatamente la calla. Esa no es la idea. La mujer también tiene sabiduría. Ella tiene dones y talentos dados por Dios para el beneficio del esposo, para el beneficio de la familia, para el beneficio de ambos. En Proverbios capítulo 31, versículo 26, allí dice la escritura que la mujer abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. La Biblia no humilla a la mujer, por lo tanto, tú no deberías humillarla, sino que la Biblia dignifica a la mujer como una persona que ayuda a su marido para que sea él, el marido, más efectivo y un mejor esposo. Dios estaba diciendo que la mujer debe someterse al orden establecido por Dios. La sumisión, hermanas, es un mandamiento de Dios. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar también sus mandamientos, debemos amar también su palabra. Bueno, el someterse a tu esposo es un mandamiento de Dios. Efesios 5, versículo 21. Abre tu Biblia. Efesios 5, versículo 21 y versículo 22. La Biblia dice allí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el versículo 22 dice: las casadas estén que sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dentro de esa sumisión, la esposa entonces coloca todos sus talentos, todas sus habilidades, todos sus recursos, todas sus energías a disposición de su esposo. Ella es la ayuda idónea. Un esposo y una esposa deben andar juntos de la mano por la vida. Y aunque solo son dos personas, debe haber entre ellos un líder. Entre ellos debe haber una cabeza, alguien que tome liderazgo, alguien que tome decisiones para caminar por el mundo, venciendo las pruebas, venciendo las tentaciones, venciendo las dificultades. Entre los dos, esposo y esposa, uno de ellos debe ser el líder y Dios dice que es el hombre. Dios dice que es el hombre. Él es la cabeza, hermanos, del hogar. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice allí el apóstol Pablo: pero quiero que sepáis, dice él, y escuchen bien esto, hermanas. Primera de Corintios 11, 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Pero el varón debe ejercer con amor la autoridad divina que Dios le ha delegado, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la esposa, en obediencia a su Señor, se somete al liderazgo y a la autoridad y el control de su esposo. Esto equivale, hermanos, a aceptar el papel determinado dentro del orden establecido por Dios. Ahora, la pregunta surge: ¿será que yo tengo que someterme a un marido que es difícil de soportar? ¿Será que yo tengo que someterme a un marido que no es creyente? ¿Qué si mi marido no es un cristiano? Hermanos, Pedro dijo que la mujer debe sujetarse a su marido. Y según este pasaje que nosotros acabamos de leer, según este pasaje, es de suponer que se trata también de un marido que no es cristiano. Mira lo que dice el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. El objetivo principal que Dios dio esta orden es para que el esposo no creyente pueda ser ganado para Cristo. Para Cristo. Por la conducta y el comportamiento de la esposa. Interesante es, hermanos, que el pasaje ahí dice para que ellos sean ganados sin palabra. Sin palabra. ¿Será que la esposa no tiene el deber de predicarles el evangelio? ¿Cómo es que ellos van a ser ganados sin palabras? Sin renegar, sin criticar, sin sermonearlos todos los días. De hecho, hermanos, hermanas, si usted tiene un esposo que no es un creyente y usted lo bombardea todos los días, lo critica, lo sermonea de una o de otra forma, quizás no son los métodos más efectivos para ganar a ese esposo para Cristo. Eso no quita de que usted en un momento adecuado no le pueda dar también una palabra del evangelio. Pero lo más importante, según este pasaje, es que la conducta de la mujer, el esposo tiene la oportunidad, por la conducta de la mujer, el esposo tiene la oportunidad de observar detenidamente la diferencia que el evangelio está produciendo en la vida de su esposa. ¿Ven el asunto? Por la conducta de ella. Lo está ganando sin palabras. Él está observando que en ella hay un cambio. Ella está observando que el Espíritu de Dios mora en ella. Al vivir una vida de pureza, al vivir una vida de reverencia, está demostrándole a su esposo sin palabras de que Cristo vive en ella. Está mostrando un espíritu manso, tranquilo. La esposa de esa manera está ejerciendo una poderosa influencia para ganar a su esposo a los pies de Cristo. Pero ¿cómo deben hacerlo? Mira lo que dice el versículo 16 de ese mismo capítulo. Primera de Pedro 3, versículo 16. ¿Cómo debe ganarlo ella? Hágalo con amabilidad, con respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Otra versión acabo de leer. También hay matrimonios cristianos donde la mujer es más madura espiritualmente hablando que el hombre. Ya de matrimonios cristianos. La mujer conoce más del evangelio. Ella se desenvuelve más en las cosas espirituales, pero aún así ella tiene que someterse a su marido. Aparentemente a quienes Pedro les escribe, habían matrimonios donde uno de ellos no era creyente. Pero muchos de esas personas gozarían de la eternidad en los cielos gracias a que ellos, estos hombres, vieron el fruto de la vida cristiana y la conducta sumisas de sus esposas. Y no olvidemos, hermanos, que el ejemplo a seguir es a Cristo. Tal como Jesús fue sumiso y obediente a la voluntad de Dios el Padre, así el esposo y la esposa deben seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que una esposa debe someterse a su marido? ¿Cuál es la razón? Bueno, la esposa debe someterse por su temor y reverencia a Dios. Es porque es Dios quien lo está diciendo. Por eso tú tienes que someterte. No es porque tu marido grite en la casa y te obligue a que le obedezcas. No, tú te sometes a Dios porque es Dios quien lo dice. Es Dios. La influencia que ellas ejercen en sus maridos se describe en el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Considerando, mira cómo te tienes que portar, hermana. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro estaba describiendo la manera como estas mujeres debían vivir. La conducta pura es la que muestra la mujer que se mantiene libre de la más mínima insinuación de deshonestidad o comportamiento indecoroso. Vamos a explicar esto más adelante. La mujer debe apoyar, animar, escuchar a su esposo. La esposa no debe manipularlo ni engañarlo, tampoco debe criticarlo, porque después de Dios, la persona más importante a quien tú tienes en tu vida es tu esposo. No, mira, nuestros hijos un día se van de la casa y tú y tu esposo son los que quedarán solos. Después de Dios, sí, amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, no queremos que se vayan. Pero la persona más importante después de Dios para ti, mi amada hermana, es tu esposo. Es tu esposo. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella se aparta para él y solo para él. Nada, hermanos, destruye el testimonio. Nada más destruye el testimonio de los creyentes que la impureza sexual. Jovencitas o mujeres solteras, mucho cuidado con lo que tu novio te pide. Él no te respetará si le das lo que desea tan fácilmente. La mujer se gana el respeto y la admiración de su marido mediante la pureza de su vida. Jovencitas, tienen que darse a respetar. Si él realmente te quiere y te ama, como te lo dice tantas veces, él va a esperar hasta el día del matrimonio. Si te ama de verdad, si es un creyente. De un creyente, eso es lo que tú tienes que esperar. Si tú te juntas con alguien que no es creyente, estás en graves problemas. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugos desiguales. Eso es lo que Dios dice. Y saben, hermanos, que la palabra que se traduce para respetuosa, casta y respetuosa en el versículo significa literalmente temor. La esposa debe tener temor. Se trata de un temor en el sentido de estar delante de ese Dios con una actitud de reverencia y sujeción. El temor a Dios es lo que lleva a la esposa a someterse a su esposo. Y no le será difícil. No le será difícil. Ese temor a Dios significa que la esposa reverencia todo lo que es Dios. Lo magnifica todo su ser. Ella venera, reverencia su amor, su cuidado, su poder, su justicia, su juicio. Y ese temor es lo que la motiva a vivir para Dios y hacer lo que Dios dice. Y ella conoce todo eso, ¿sabe por qué? Porque ella lee la Escritura, porque ella estudia la palabra de Dios. Ella medita en lo que Dios dice acerca de cuál es su rol dentro del matrimonio. Es por eso que a ella no le será difícil someterse a su esposo. ¿Por qué? Porque ella estará o está segura de que Dios la fortalecerá para que viva como debe en sometimiento a su esposo. Sin importar cuánto el esposo obedezca la palabra de Dios. Porque es este temor y reverencia a Dios lo que llama la atención de su esposo y es eso lo que lo gana para Cristo. El versículo 17 del capítulo 1 de esta carta. Que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, cuando existe el temor de Dios, este se va a manifestar en las palabras, en la piedad, en las oraciones, en la caridad cristiana que la mujer muestre tanto en la vida privada como en la vida pública. Hermanos, Dios ha establecido un orden. Dios ha creado un orden y nosotros no lo podemos pasar por alto. Él tiene un orden en su creación y también lo ha dejado en el hogar. ¿Saben para qué? Para que haya unidad, para que haya tranquilidad. Los cónyuges no compiten entre sí, sino que son socios en la tarea de crear un hogar que contribuya al bienestar y al crecimiento de su familia. Y otra manera que según el apóstol Pedro aconseja a las hermanas, otra manera en que la mujer se somete y agrada a Dios es por la forma de su atavío. Versículo 3. Mira lo que dice Primera de Pedro 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En el primer siglo parece ser que la mujer invertía mucho de su tiempo, mucho de su dinero para adornarse. Parece ser que ellas sentían la presión de la sociedad para verse hermosas. Ellas se sentían juzgadas y valoradas por su apariencia. Y la pregunta es, ¿habrá alguna diferencia de aquel tiempo al nuestro? ¿Habrá alguna diferencia? Pedro, hermanos, aquí en esta carta, él no está recomendando que las mujeres jamás se peinaran. Imagínense a su esposa que no se peine en la semana. Él no está diciendo eso. Él no está hablando de que tampoco se adornen con joyas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de vestidos de oro o de vestidos lujosos. Más bien el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, que la mujer no debe dejarse influir por la sociedad en su deseo de atraer la atención con su vestimenta. También en este pasaje ha sido muy, muy mal interpretado por muchos círculos cristianos. Dios no está negando estas cosas. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos ejemplos. Cuando aquel padre recibe al hijo pródigo, lo recibe y le da un anillo de oro, restaurándolo. El sirviente de Abraham dio a Rebeca las joyas que su amo le había encargado. Los israelitas en el Sinaí ofrecieron oro, plata y joyas para construir el tabernáculo. Y Dios mismo está usando la figura de adornos finos, alhajas, para representar su amor a la Nueva Jerusalén y a la ciudad celestial. Pedro no está prohibiendo que las mujeres pueden usar una prenda. Lo que él estaba diciendo o haciendo era que las mujeres deberían mantener un balance y perspectiva correcto acerca de su vestimenta. Habla del vestido, habla de los ornamentos, habla de las prendas. En lugar de vestirse para competir con el mundo, para competir con los modelos, Él llama la atención de los hombres y la aprobación de las mujeres y les impulsa, los inclina a decirles que hagan la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Dios valora en cuanto a esto? Lo que Dios valora, hermanos, es que una mujer cristiana con espíritu amable, afable y apacible es preciosa delante de Dios. Tú no eres más preciosa por todos los ornamentos o joyas que lleves en tu cuerpo. Una mujer cristiana con espíritu afable y apacible, dice el apóstol, es preciosa delante de Dios. El pasaje se refiere al comportamiento, a la conducta. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Cómo debe vestir una mujer? Dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ven, hermanas, que se trata de obedecer a Dios, de agradar a Dios en la forma en que tú y yo nos vestimos, en la forma en que tú y yo nos vestimos. Hermanas, hermanas mayores, préstenme atención. Hermanas mayores, no traten de vestirse como teenagers. No traten de vestirse como teenagers. Jovencita, no debes vestirte como a una adulta cuando todavía eres una niña. Vístanse de acuerdo a las edades. La forma en que una mujer se para, camina, se mueve y se comporta en público demuestra si teme a Dios. Y recuerden, hermanos, que este pasaje ha sido escrito para mujeres cristianas que verdaderamente desean honrar a Dios y dar un buen testimonio de Él. Este pasaje fue escrito para mujeres que quieren ayudar a la gente, no a seducirla. Que quieren servir a la gente, no a destruirla. Que quieren llevar a la gente a Jesús, no a traerlas para sí mismas. Que quieren enseñar a la gente un comportamiento justo, no un comportamiento carnal y mundano. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 13, que no debemos presentar vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ven, hermanas? Como dijera también nuestro Señor Jesucristo, la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ustedes, hermanas, lucen muy bien para sus esposos. No necesitan de muchas cosas. Pedro no está diciendo que la mujer no debe arreglarse. Hay que ver este otro punto, hermano. No debe arreglarse, Pedro no está diciendo eso, y que descuide su aspecto físico. Hermanas, tienen que vestirse para Dios y ponerse bonitas para sus esposos. Para sus esposos. Tampoco el apóstol Pedro está prohibiendo que se vistieran con ropa de marca. Eso no es lo que dice Pedro. Tampoco le está prohibiendo de que una mujer pueda llevar un collar de perlas. Tampoco está diciendo que la mujer pueda usar de sus cosméticos, de su maquillaje. Eso no es pecado. Eso no está diciendo el apóstol Pedro. Dice un comentarista: Pedro no recae, el énfasis de Pedro no recae en la prohibición de estas cosas, sino en el sentido adecuado de los valores. Las mujeres deberían apreciar la belleza de carácter más que la belleza que aparece allá en las revistas de moda. Hermanas, tú no tienes que compararte con las modelos de Hollywood. No, tú eres única. Dios te hizo única en el mundo. Nadie es como tú. Y de entre los millones de mujeres que hay en el mundo, tu esposo te escogió a ti. A nadie más. Tú eres la amada de tu esposo. Y Pedro, hermanos, para demostrar que él no es el único que dice a las mujeres cómo han de convivir con sus maridos, porque sabemos que Pablo lo menciona, toda la escritura habla de eso. Él, para demostrar que él no es el único que dice a las mujeres cómo han de convivir con sus maridos, él pone el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Era una mujer muy conocida por su belleza y atractivo. En una ocasión ellos salieron y uno de los reyes en la tierra que visitaron se enamoró de Sara. Abraham tenía temor y dijo: di que tú eres mi hermana, pueden matarme. Aquel rey, cuando vio la belleza de Sara, se deslumbró. Yo quiero esa mujer para mí. Sara, la esposa de Abraham, era una mujer conocida por su belleza. Si usted lee el libro de Job, el relato en los últimos capítulos, en el último capítulo de Job, en el Salmo, en el capítulo 42, el versículo 15, dice que Job tuvo hijos e hijas y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Mis amados hermanas, Dios te creó a ti. Tú eres su hija. Y eres entre todas las mujeres la más hermosa. Y como dije anteriormente, no hay alguien más que se parezca a ti. Pero ¿cuál era el atractivo de Sara? Ella poseía cualidades sobresalientes de espíritu y de conducta que adornaban sus vidas. Mira lo que dice el versículo 5, primera de Pedro 3, verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. El pasaje dice allí que eran santas, esperaban en Dios y estaban sujetos a sus maridos. Les importaba más lo que pensaba Dios de ellas. Y no permitían que los sentimientos de inseguridad por su apariencia exterior las hiciera sentir infelices y las llevara a hacer cosas extravagantes como peinados ostentosos, usar de productos para embellecer su rostro. No, la esperanza de ellas no estaba en eso. Pero dice, otra versión de la escritura dice: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios. Ellas aceptaban la autoridad de sus maridos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Lo llamaba Señor, una muestra de respeto. Cuando el pasaje las llama a estas hermanas santas, no indica de que ellas eran perfectas, sino que se refiere a su relación que tenían con Dios, porque sus espíritus suaves y apacibles fueron preciosas delante de Dios. Resultaba su belleza única. Cultivaban sus virtudes, su delicadeza, su serenidad, lo cual transmitieron a las siguientes generaciones. Y madres, nosotros debemos, o ustedes deben de cultivar eso a sus hijas. Ustedes son quienes les compran la ropa a sus niñas. Ustedes deben de enseñarles a ellos, a ellas, que la belleza no está por fuera. Dios habla de una belleza que es mejor, la belleza interior. Hay una gran belleza dentro de ti que tienes que cultivar, tanto en ti como en tus hijas. Hermanas, la esposa cristiana no debe vestirse y adornarse de una manera sensual y atractiva, o excesiva, perdón. Jovencita, mira, tú no tienes que mostrar tu cuerpo y descubrir tus piernas para que alguien se fije en ti. Tú no tienes que hacer eso. Tú no tienes que peinarte con algo sobresaliente o algo poco habitual para llamar la atención de los hombres. O de tu novio, de tu esposo. Una mujer que se viste, se mueve y se comporta como para atraer la atención de su cuerpo es una gran desilusión para su esposo. Es mucho lo que la mujer le comunica a su marido mediante la clase de atracción que ejerce sobre él. Si la atracción que ejerce es puramente física, no vas a inclinar el corazón de tu marido a Cristo. La hermosura física tiende a corromperse y a desvanecerse, pero la hermosura de carácter siempre va en aumento. Observa lo que pasa en el mundo artístico. Estas personas gastan miles de oros tratando de mantenerse joven, tratando de lucir un rostro que no es el de ellos. Lo cambian una y tantas veces queriendo aparentar algo que no son. Hermanos, nosotros debemos tener el cuidado de entender también que Pedro no estaba responsabilizando a la mujer de que su esposo se convirtiera. Hay hombres tan inicuos y tan perversos que por mucho que la mujer haga para traerlo a los pies de Cristo, no lo va a lograr. Lo que Pedro está diciendo es que una mujer piadosa va a desear que su marido sea partícipe de la fe y se convierta a Cristo Jesús por la conducta de ella. Y fue con ese objetivo en mente que el apóstol Pedro hizo este llamamiento a la mujer para que ella manifestara una vida piadosa frente a su marido, frente a la sociedad, de buen juicio, de paciencia y de bondad. Para aplicaciones. ¿Qué aprendemos de lo que acabamos de mencionar? Amadas hermanas, la sujeción debe ser un acto voluntario, en amor, antes que un acto motivado por el temor. El esposo tiene una autoridad a la cual se espera que su esposa se someta, y la mujer que se somete a su esposo demuestra su respeto al orden establecido por Dios. ¿Ven el asunto? Recuerda, hermanas, que es a Dios primeramente a quien obedecemos. Cuando te sometes a tu esposo, es a Dios a quien estás obedeciendo. Tal sujeción no es degradante cuando se brinda libremente. Sara incluso usó un título respetuoso para dirigirse a su esposo. Le llamaba mi señor. Nosotros los esposos no somos tan exigentes. A menos creo que aquí en esta iglesia. Nosotros no esperamos que nos llamen mi señor Walter, mi señor, no esperamos tanto así. Es ser una costumbre y aunque las costumbres cambian de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, la sujeción no ha pasado. Y Dios ha dicho que la mujer debe sujetarse a su marido. También algo más que aprendemos aquí, hermanas, es que el testimonio tuyo, el testimonio de la mujer cristiana, se debe expresar tanto en su apariencia externa como interna. Hermanas, no descuides tu apariencia física. Arréglate y vístete bien. Pedro no ha dicho que debes descuidar totalmente tu vida. No, él, Dios, en el caso de las hermanas, deben vestirse, arreglarse bien. Yo les aseguro que sus esposos se van a sentir orgullosos al ver a una esposa atractiva, atractiva. Pero este es el punto importante. Lo que Pedro quiere dejar aquí en claro es, hermanas, ocúpate más, sí, arréglate, vístete, muéstrate bella para tu esposo, pero ocúpate más en la belleza interna, cultiva la belleza de la persona interior que está en ti, esa belleza que brota del corazón y que emana de la palabra de nuestro Dios. Mis amadas hermanas, esa belleza solo puede crecer cuando Cristo es el Señor de tu vida. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, cuando su Espíritu Santo mora en ti, Él es el que va a ir transformando tu vida por completo, de adentro hacia afuera. Eso nos indica que nosotros debemos pasar tiempo cada día meditando en su palabra para poder ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Para ser la esposa que Dios ha dejado en la Escritura que debe ser. Es de esa forma que tú cultivas la belleza interna. Es de esa forma que vas a ganar a tu esposo para Cristo, por tu conducta, por la forma en que tú vives. Sé bella para tu esposo, pero sé bella para Dios, para el Señor. Amados hermanos, yo espero que ustedes, hermanas, puedan crecer en el conocimiento de la Escritura, porque eso es lo que va a traer estos cambios en sus vidas. Sus esposos les aman. Al menos en lo que yo observo, creo que ellos les aman. Sométete a la autoridad de tu marido. Quizás él no está actuando como un esposo bíblico. Dios está trabajando también en su vida. Ya llegará el tiempo en el cual tú desearás tener el esposo que tú has descubierto en la Escritura. Ayúdale en su crecimiento espiritual si tú eres más madura que él. Sé paciente. Pero lo que Dios te ha dicho en esta mañana es que tú te debes someter a tu marido. Ese es el orden que Dios ha dejado establecido y ese orden hay que obedecerlo.